mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan ya 6 minutos de la 1 de la tarde, seguimos acompañándote en mediodía en COPE más y parece que no se reducen las bajas temperaturas, lo digo, porque cada uno que va apareciendo por aquí llega con cara un poco de frío, un poco de vaya día para haberse quedado en casa, qué pereza está dando hoy venir a trabajar. Esos son los últimos comentarios que he escuchado antes de bajar al estudio, con lo cual no sé si ahora será la misma dinámica de frío, de lluvia y de día triste y oscuro la que tenemos arriba. ¿Qué tal, Álvaro Coutelén?
Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Cómo vas?
Muy bien.
¿Sigue la gente entrando así?
Sí, no, ¿en esos términos? A mí en esos términos ya se me han pasado. Desde las 6 de la mañana que llevo aquí ya me ha dado tiempo de aburrirme y todo.
No, uf, madre mía. ¿Tú llegaste de noche?
Sí.
Y cuando salgas verás la luz por primera vez.
O no, porque está muy gris el día.
Por eso. Bueno, ha salido alguna vez. Yo tampoco he salido desde... Pero sí que tengo la referencia de los que van llegando.
Ah, claro. Sí, sí. Yo también a las 10 de la mañana según van llegando. Está lloviendo para luego contárselo a la gente a las 7:20 de la mañana por si tiene que coger el paraguas de casa. Siempre se lo digo.
Si ocurre algo meteorológicamente hablando extraño, algún fenómeno curioso, siempre se puede llamar a la cadena COPE a Álvaro Coutelén por la mañana para
el
contárselo.
El nuevo Mariano Medina del tiempo, me llaman.
Claro. Y que ocurre algo que uno ve que no es habitual, pues no tiene más que marcar el número de la cadena COPE y decir que se lo quiere contar a la persona que informa.
Eso, efectivamente. Yo la atenderé, como tengo tanto tiempo a esas horas de la mañana.
Muy amablemente.
Y 7 personas a mi alrededor que me ayudan.
Súper amablemente, sí. Alguna de esas 8 personas de las que dispone Álvaro, probablemente coja el teléfono de los oyentes que quieran informar más. Pero luego la información, como se puede decir, diaria, las noticias que van surgiendo, esas las tiene él bien fichadas.
Sí, bueno, un poquito de todo tenemos este jueves. Tenemos una nueva muerte violenta en Madrid, 48 horas después de la de José Luis, del taxista de Alcalá de Henares. Fue ayer en el barrio de Carabanchel, en la calle Rascón, en el número 18, en un bajo. Un nieto ha matado a su abuela, los dos búlgaros. La abuela tenía 69 años. Según nos dicen los vecinos, una persona encantadora que saludaba a todo el mundo, que daba ropa y juguetes para una asociación de mujeres con pocos recursos de la zona. Es decir, los vecinos muy impactados. La mujer estaba viviendo sola, pero todo se fastidió cuando vino este nieto, que le daba el alcohol, que le daba la cocaína y que le complicó la vida tanto como al final acabar con ella. Y es lo que le ha pasado a esta pobre mujer búlgara. Por lo demás, estamos pendientes de esas 15 familias del barrio de Lucero que ayer también tuvieron que salir deprisa y corriendo del inmueble que ocupaban en ese Paseo de los Olivos número 73, muy cerquita de la Avenida de los Poblados. Unas viviendas muy antiguas, con una convivencia muy difícil, muy insalubre. Es más, de hecho, enfrente les están construyendo las nuevas casas a donde les van a realojar. Y precisamente las obras de esas nuevas casas han provocado una fuga de agua que ayer hizo que ese edificio antiguo empezase a tambalearse. Y es que, en cuanto llegaron los bomberos, lo vieron muy claro. Todos a coger lo que puedan, deprisa y corriendo, porque este edificio hay riesgo de que se derrumbe. Esta mañana han vuelto y les han confirmado que al menos hasta dentro de 6 meses no pueden volver a sus casas. Algunos tirarán con recursos habitacionales de la empresa municipal de la vivienda, otros irán con familias, otros intentarán a ver si el SAMU social les ayudan, pero dentro de 6 meses prácticamente ya no volverán a ese edificio que va a ser derruido e irán a las nuevas casas que están terminando de construirse. Vamos a hablar de pilas también, de la noticia que ha contado esta mañana ABC y que ha confirmado la cadena COPE, el hallazgo de 800 kilos de pilas en una dehesa, en un paseo donde pasa ganado, además de consumo humano, donde pasa un arroyo que da servicio también a Valdemorillo, en esta localidad de la Sierra Oeste de Madrid. 800 pilas, todo gracias a una denuncia de una concejal de Ciudadanos, que por aquel entonces estaba en la oposición, ahora está en el gobierno junto con el PP, porque había una acumulación de podas, de muchas ramas, de todos los residuos de la poda en un punto limpio. Fueron allí la Fiscalía, agentes de la Guardia Civil, y no solo vieron la poda, sino que vieron esos 800 kilos de pilas que ya han contaminado el agua de la zona, y veremos si no hay más riesgo para los vecinos de Valdemorillo. Y vamos a hablar de granito, del de cadalso de los vidrios, que va a adornar la cúpula de la Sagrada Familia. Dicen que el granito de cadalso de los vidrios es eterno y uno de los mejores de toda España. Vamos a preguntar si es mejor, por cierto. ¿Tú sabes de qué está hecho el granito? Ah, claro, te lo he dicho. pero seguramente mucha gente no lo sabe.
Venga, dilo tú.
No.
Dilo.
Amparo, ¿sabes de qué? ¿Sabes cuáles son los elementos del granito?
Ahí me lo he estudiado. Hace poco, además.
Feldespato. Feldespato.
Cuarzo. Feldespato y mica. Claro, es que hemos estudiado la GB, como Teresa.
Ay, madre mía. Gracias, Álvaro Cotelén. ¿Cómo estarán las carreteras de la Comunidad de Madrid? Nos lo cuenta Teresa Serrano, desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos muy pendientes de un accidente en Fuenlabrada, en la A42, que corta la salida número 19 y uno de los carriles de la calzada en sentido Toledo. Hay unos 6 kilómetros de retención. En el resto de vías en toda la comunidad, a esta hora, situación muy tranquila.
Pues muy bien, situación tranquila, que no sé si será la misma que hay en las calles de la capital. Inmaculada Landeras, que está ahora mismo en la oficina de pantallas del ayuntamiento, nos lo cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Inmaculada?
Bueno, pues mira, tenemos una mañana hoy llena de pequeñas incidencias, son deslizamientos, la calzada está mojada, llueve muy poquito y parece que los conductores se confían y dan frenazos. Eso es lo que ha ocurrido en la salida por la Plaza de Cristo Rey. Hace escasos minutos quedaba ya restablecido el tráfico, pero esa curva de salida de Cristo Rey a las 6 está señalizada a 30 kilómetros hora. Es muy importante tomarla con precaución. Tenemos que decirles que todavía hay un tráfico lento en la avenida de Filipinas y sobre todo aquellos que se incorporen desde la Plaza de San Juan de la Cruz a Río Rosas, caminaron en la marcha porque según avancen en el subterráneo de Río Rosas, tienen cortado un carril, en este caso por trabajos de mantenimiento. Pero seguimos hablando de deslizamientos. En la Glorieta de Cádiz tenemos otro en el centro de la calzada. Afecta a los conductores que se mueven en sentido Antonio López, sentido Santa María de la Cabeza. Por densidad circulatoria destacamos la de Avenida de América y la de Alcalá-Sevilla, que es la que tiene hasta ahora el tráfico más lento. Y recordarles a los conductores que se mueven entre Carabanchel y Aluche, continúan los trabajos de asfaltado y hoy tienen dos calles importantes con las labores previas, Joaquín Turina y Rafael Finat.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este jueves? Jueves 21 de noviembre. Pasan ya 12 minutos de la una. Esto es Mediodía en COPE más. Y Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo
Viene
estás?
Viene hoy reivindicativa y me parece muy bien. Nos va a hablar de una cosa importante. La diócesis hoy denuncia que el gobierno, la comunidad y el ayuntamiento dejen a los niños durmiendo bajo la lluvia. ¿De qué niños estamos hablando?
Sí, la diócesis no es la primera vez que hace esta denuncia y en concreto lo hace el vicario de la diócesis, José Luis Segovia, que ha calificado de impresentable la pasividad de las instituciones. En los últimos días han sido parroquias y vecinos de determinados barrios los que han atendido a estos niños que se encuentran en la calle, literalmente. Y José Luis Segovia denuncia que tengan que intervenir la Iglesia y la solidaridad ciudadana para evitar que se patee la dignidad y los derechos de estas personas. Como te decía, ya se ha denunciado en varias ocasiones porque los recursos públicos son insuficientes y ahora mismo hay casi 60 personas, como te decía, acogidas en templos y centros de pastoral de la Iglesia, que salen adelante pues gracias al apoyo de los vecinos de los barrios. Este problema además se puede agravar en los próximos días, en la campaña de frío, cuando en la calle coincidan las personas sin hogar, personas desplazadas forzosamente y aquellos que padecen desahucios. Y también te cuento hoy, Ana, que a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música será ese concierto del que hablábamos el otro día, Música de Cine por un Nuevo Mundo, con el que Manos Unidas quiere conmemorar sus 60 años de historia. El acto estará presidido por la reina Doña Sofía. Con los beneficios que se obtengan de este concierto, se va a llevar agua a unas 55 escuelas de la diócesis de Lugazi, que está en el centro de Uganda. Y también recordamos que esta tarde, a las 7, en la parroquia Nuestra Señora del Espino, el cardenal Rino Fisichella presenta el proyecto evangelizador Intergentes. Detrás de él están las publicaciones claretianas.
Esas publicaciones de las que hemos hablado aquí en estos días, que son muy prácticas, son una especie de folletos que hacen que la evangelización sea un poquito más fácil
más
y más
sencilla.
Concisa
eso es,
en
eso
algunos
es.
Casos. Amparo Latre, gracias.
Hasta mañana.
Jesús Luis Sacristán.
¿Qué pasa, Ana?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
No sé cómo presentarte. Iba a decir el rey del santoral, bueno, el rey de las cámaras bueno, también, porque te he visto grabando.
Estábamos ahí grabando.
Y estabas ahí, sí, sí.
También. Bueno, pues mira, hablaba Amparo de música, pues yo te voy a hablar de la patrona de los músicos, de Santa Cecilia, que es mañana. Pero vamos a empezar con la fiesta de hoy, la memoria de hoy, que es la presentación de la Virgen. Es una de las fiestas, digamos, marianas de más relevancia en este mes de noviembre. Se recuerda que la Virgen, como todo buen judío y todo buen israelita, fue presentada al templo en esa preparación para lo que sería después también su misión. Ella en ese momento es una niña que va, pero Dios la tiene ya preparada para ser su madre. Y hay que decir que esta fiesta empezó en Oriente y que después el embajador de Chipre, que fue como legado a Aviñón, le contó al Papa cómo se vivía esta fiesta en Oriente, y en el siglo VI el Papa Gregorio VIII dijo, pues vamos a extenderla a toda la Iglesia, con lo cual desde el siglo VI esta festividad se celebra en toda la Iglesia. Y luego después, mañana, como decíamos, es Santa Cecilia, patrona de los músicos, una joven de los primitivos tiempos de familia pagana y noble, que ya se convierte, que es descubierta como cristiana y que es decapitada y que muere mártir. Hay que decir que muchos preguntan, ¿por qué Santa Cecilia es patrona de los músicos? Pues vamos a ver, ella, según cuentan, no es que tocase ningún instrumento, aunque se le pone muchas veces una lira en la iconografía, sino que mostraba una gran sensibilidad en la música y en los instrumentos para alabar a Dios. Por eso, siglos después, el Papa Gregorio XIII la declaró patrona de los músicos.
Pues ya está, esa es la explicación. Ya celebraremos mañana,
pues
como,
mañana hay que celebrarlo
como se debe, escuchando buena música.
Buena música, sí, señor.
Pues muchas gracias,
gracias,
Jesús Luis.
Ana, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara bonita. Tiene un ángel su sonrisa.
1:18, esto es Mediodía en COPE más. Escuchaba los últimos datos que hablaban de la esperanza de vida y mencionaban a España como el tercer país en ese ranking de países donde las personas son más longevas. Y dentro de España, Madrid también, la capital, es una de las ciudades donde llegamos a una media de edad más alta. 82, 83 años es una edad media, que bueno, está muy bien y que ha ido subiendo a medida que pasaban las décadas. Pero claro, ¿esto a qué se debe? ¿Cómo podemos nosotros influir, colaborar y hacer que lleguemos a una edad en buen estado? Eso sí. Pues fíjate, tengo delante de mí una web que se llama Regeneralia.es, donde lo primero que leo es que nada te pare. Que nada te pare, las intenciones pueden ser buenas, eso sí, a todo el mundo puede estar con una ilusión tremenda para hacer un montón de cosas, pero el problema llega cuando nuestro cuerpo dice que ya hemos llegado a una edad y tenemos que, quizá, como dice esta web, regenerarnos. Miguel Vieito es director de Regeneralia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es Regeneralia?
Bueno, Regeneralia es un despacho, una consulta médica orientada hacia la traumatología, con un equipo muy experto de traumatólogos, que tiene mucha experiencia no solamente en en la traumatología cotidiana, sino también a nivel deportivo, ¿no? Entonces, nace con la idea, pues como tú bien decías en la presentación, de ofrecer un servicio a toda aquella persona que necesite, pues, o bien progresar digamos, en su día a día, como pueden ser personas más mayores o gente que tenga algún tipo de afición deportiva y en este momento pues tenga lesiones o dolores y demás, ¿no?
Vosotros ofrecéis un método regenerativo. ¿Qué es un método regenerativo?
Un método regenerativo, bueno, a ver, nosotros realmente lo que intentamos es, antes de llegar a intentar tener una terapia más agresiva, como puede ser meterte en quirófano, ¿no? Intentamos pautar sistemas de curación de forma regenerativa. ¿Esto qué significa? Bueno, pues como tú bien dices, o sea, como me has preguntado, pues muy fácil. Es que tu propio cuerpo regenere la lesión. Entonces, nosotros tenemos varios sistemas terapéuticos que hacemos que tu propio organismo te cure, ¿no? Es la idea.
Pero, ¿hasta qué punto, por ejemplo, interviene la traumatología convencional en este tipo de método?
Bueno, la traumatología convencional está bien. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que la traumatología ha evolucionado muchísimo. O sea, no ya no existe solamente una traumatología, como digo yo, de Martí y Escoplo, ¿no? Que parece que es un poco lo que es un traumatólogo. Hoy en día existen métodos donde, por ejemplo, te extraen sangre, centrifugan esa sangre, extraen un plasma que es rico en plaquetas, que es lo que realmente hace que nos cure y, por ejemplo, infiltramos solamente ese plasma rico en plaquetas en la lesión bajo una ecografía, o sea, está ecoguiado. Entonces, ¿qué es lo que hace ese plasma rico en plaquetas? Va directo a tu lesión a curarlo. Vale, eso es lo que haría nuestro torrente sanguíneo de forma natural en cuanto ve que hay una lesión. Lo que pasa es que hay lesiones que se cronifican, el cuerpo se acostumbra, ya no manda el torrente sanguíneo esas plaquetas. ¿Qué hacemos nosotros? Eso que te acabo de comentar. Entonces, la traumatología existe, es el traumatólogo el que pauta ese tratamiento, es el traumatólogo el que hace todo ese tratamiento, pero con un nivel de tratamiento mucho más sofisticado que lo que podía ser anteriormente, ¿no?
Miguel, queremos regenerarnos, queremos poner a punto nuestro organismo porque sufrimos ya de una edad, tenemos Correcto. Artritis, tenemos nuestros problemas y nos dirigimos a Regeneralia. ¿Es asequible Regeneralia a todos los bolsillos?
Pues mira, yo entiendo que sí, porque primero que tenemos precios muy competitivos, obviamente Regeneralia es un despacho o una consulta privada, pero tenemos precios muy competitivos y además ofrecemos una financiación incluso sin intereses, ¿no? Al paciente para que pueda acceder a ese tratamiento sin pasar por un quirófano o sin pasar por algo más traumático, ¿no? Por tanto, yo entiendo que sí, que es como que somos asequibles a todos los bolsillos.
Pues vamos a dejar esa página una vez más, regeneralia.es. Estáis en la calle Joaquín María López, número 25. ¿Y algún teléfono donde podamos llamar?
Pues mira, tenemos el 91-543-1263. O el 543-6707. Pero bueno, en la página web, como tú me has indicado, aparece efectivamente todo nuestro contacto. Hay inclusive un correo donde nos pueden contactar, dudas que puedan tener, consultas incluso médicas que los traumatólogos se lo van a contestar. Así que
bueno, pues esa web, regeneralia.es. Muchísimas gracias, Miguel Vieito, director de Regeneralia. Que pases buena mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por contactar, igualmente.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que...
de ti.
13 y 25, esto es Mediodía en COPE+. Desde que está en el mundo el ser humano, ha convivido con los insectos y ya desde los tiempos de Aristóteles hubo quienes se dedicaron a su estudio. La curiosidad la suscitaron los motivos más diversos. Claro, las molestias que ocasionaban sus picaduras, las plagas que asediaban los cultivos, los beneficios que podían extraerse de ellos, como por ejemplo la miel o la seda, sus curiosidades o sus curiosas formas de vida y la reproducción e incluso la belleza de alguno de ellos. Pero ¿qué ocurre? Que por mucho que hayan estado en contacto los insectos con nosotros desde los inicios, no fue hasta el siglo XVIII, principio del siglo XIX, cuando el trabajo entomológico adquirió proporciones reseñables. Fíjate cuánto tiempo tuvo que pasar para que se empezaran a fijar los científicos, los investigadores, en aquellos pequeños seres que nos rodeaban y que muchas veces eran inoportunos y decidieran ponerse manos a la obra y estudiarlos. Xavier Sistac ha escrito un libro, Pasión por los insectos, ilustradoras, aventureras y entomólogas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Hola, buenos días, muy bien.
La primera pregunta que tengo que hacerte es si esto de la pasión por los insectos es la que tenían estas ilustradoras, aventureras y entomólogas o la que tienes tú.
Bueno, yo creo que coinciden las dos cosas. Sin pasión es difícil desarrollar ningún trabajo, ¿no? Entonces ellas sentían pasión por los insectos y yo también, entonces pues ha coincidido las dos opciones.
Tú llevas mucho tiempo escribiendo sobre entomología.
Bueno, algunos años. Y me gusta, más que la entomología, me gusta la historia de la entomología y cómo ha afectado al hombre.
Pero bueno, ¿sabrás algo de entomología, de todo lo que has escrito y todo lo que te has documentado, imagino?
Hombre, algo sabré. Siempre algo queda sabrás. Mucho más por saber, ¿no? Pero sí, algo al final queda, ¿no?
Cuando vas andando por la calle o estás en el campo, imagino que podrás catalogar más o menos lo que tienes cerca de ti.
Sí, a mí lo que me ha interesado siempre es la clasificación, saber qué aquel insecto qué es, de qué familia es, de qué orden, qué especie, si se puede saber, qué costumbres tiene. Me ha interesado mucho más esto que no la colección en sí, aunque he coleccionado durante muchos años y hace ya bastantes años que ya dejé de coleccionar, porque la verdad es que sacrificar a las especies pues ya me molestaba, me incordiaba y no decidí no hacerlo. Entonces pues escribo sobre insectos, pero sobre todo en lo que tiene relación con el hombre.
Y ahora lo que has recopilado, bueno, son un poco las historias de esas mujeres aventureras, desde luego, en el título del libro escribes, porque si ya era difícil en esos siglos, hace siglos, que una mujer viajara, imagínate si además acompañado a esto va el hecho de que viaja a buscar insectos y viaja a sitios escondidos con unas naturalezas agrestes de todo el mundo para ver lo que hay allí.
Bueno, porque tenían diferentes intereses, ¿no? Algunas viajaban pues para ilustrarlos, para pintarlos, y con esos dibujos, esas ilustraciones, pues se hacían libros que servían para la identificación de esos insectos o como obras de arte. Había otras que lo que era más importante para ellas era el viaje, otras culturas, países exóticos, climas tropicales, y para coleccionar esos insectos, pero sobre todo para venderlos, porque en el siglo XVIII, siglo XIX, había un comercio muy grande de venta de insectos, porque eran animales exóticos y los coleccionistas pues los querían y pagaban por ello. Los museos europeos pues tenían unas grandes colecciones, y esas colecciones salían de gente que iba a buscarlos, ¿no? Y entre estas, pues algunas mujeres que fueron muy importantes. De hecho, el libro lo escribí pensando en hacer una pequeña historia de la entomología a partir de lo que hicieron estas mujeres, que fueron grandísimos trabajos. Pero luego la verdad es que los insectos me han servido de excusa para poderlas biografiar, porque realmente lo importante son ellas, el papel que ellas tuvieron, las vidas que tuvieron y las cosas que hicieron relacionadas con los insectos o con muchísimas otras cosas.
Hombre, los impedimentos que tuvieron que salvar para meterse en esos viajes que eran viajes de hombres.
Sí, eran viajes de hombres y además una mujer sola, pues la mayoría de ellas viajaron solas, pues era una cosa extraordinaria. No se entendía, porque la mujer estaba destinada pues a cuidar a los padres, a ser madre, y o los hermanos, los hijos, y ya está, no, o sea, no tenían acceso ni al estudio. Muchas de ellas tenían conocimientos y tenían grandes conocimientos sobre entomología, historia natural, historia, geografía, lo aprendieron de una manera autodidacta pues en las bibliotecas de sus padres, bibliotecas generales o con ayuda de otros profesionales, hombres que también las ayudaron.
La nacionalidad de la que surgen más investigadoras, más científicas, más entomólogas es...
Inglesas y norteamericanas, es el prácticamente el 75%. No solo en este libro, sino en la ciencia en general. Uh-huh. 75% suele ser inglesas o estadounidenses, luego vendrían alemanas, francesas, italianas, españolas.
Bueno,
pero
han
ya
sido
un tercer, cuarto, quinto nivel.
Han sido siempre las pioneras, ¿no?
En esto sí.
Uh-huh. ¿Y cómo eran esos viajes? ¿Cómo guardaban el material?
Bueno, pues, a ver, en el libro lo que no quería es que fueran biografías simultáneas una detrás de otra, y entonces hay unas introducciones en cada capítulo para que el lector se pueda hacer una idea de qué representaba viajar en aquella época, en aquellas condiciones, o qué representaba coleccionar, porque coleccionar no era simplemente coger el insecto y sacrificarlo y guardarlo en una caja, había que protegerlo, porque sobre todo en los trópicos hay una humedad muy grande, el moho se estropea los insectos, hay plagas que de otros insectos que se los quieren comer, entonces tenían que recoger los insectos, conservarlos como fuera, a veces con alcanfor, a veces con alcohol, y enseguida que pudieran mandarlo a Europa para que ya se conservaran de una manera mejor, ¿no? O sea, no era fácil, el equipaje tenía que ser mínimamente voluminoso para poder tener todas estas especies allí controladas. Y claro, eran mujeres que viajaban solas, no sí. Iban en un ejército, en una expedición militar o científica, iban solas con cartas de recomendación y bueno, pues buscaban la vida como podían, pero siempre salían airosas.
Bueno, claro, y por eso están aquí en este libro y por eso has podido contarnos todo lo que hacían con ese añadido de, bueno, de heroínas. Aparecen también esas imágenes de diversos insectos, porque era muy importante lo que tú decías, las ilustraciones.
Claro, es que sin una ilustración no te haces una idea de lo que te están contando. Hay la biografía de Eleanor Ormerod, por ejemplo, era una entomóloga que se dedicaba a las plagas agrícolas en Inglaterra, y ella dice que se inició... El primer libro sobre entomología que ella leyó era de un tal Stephens y era sobre coleópteros, sobre escarabajos. Estaban descritas, no sé si eran 1.500 o 2.000 especies, ahora no recuerdo. Bueno, era un libro que no tenía ninguna imagen, ninguna. Entonces ella, para identificar aquellos insectos, aquellos coleópteros, cuando luego los veía en el campo, era dificilísimo, ¿no? Por esto los libros ilustrados han hecho siempre un gran beneficio, porque ves una imagen que vale muchísimo más que cualquier explicación.
Hombre, era un poco... iba unido, ¿no? El hecho de ser entomólogo, entomóloga e ilustrador, o por lo menos sus cuadernos de campo debían llevar.
Bueno, los naturalistas siempre han utilizado mucho el dibujo, no todos. Pero muchos sí, y en tiempos pasados mucho más, porque no había fotografía. Entonces, si no dibujabas aquello que veías, luego era difícil de recordar, ¿no? Y algunas de estas mujeres, pues sí fueron ilustradoras. No todas, ¿eh? Porque no todas se dedicaron tampoco a la ilustración. Ida Pfeiffer, por ejemplo, no fue ilustradora, o uh-huh. Evelyn Chisman tampoco, o Eleanor Ormerod tampoco, pero su hermana sí, y su hermana hacía los dibujos que ya luego sacaban los libros, ¿no? La ilustración siempre fue necesaria.
Tú fíjate que hubieran pensado todas ellas si nos vieran ahora con estos pequeños aparatitos que son los teléfonos móviles, que hacen que podamos fotografiarlo todo, o casi todo.
Bueno, yo creo que ellas querían vivir.
Pero
no,
fíjate, pero hubiera sido una buena herramienta para ellas viajar y poder tener las imágenes o los vídeos de estos animales.
Si hubieran encontrado el mismo mundo que nosotros, ya no sería.
Es verdad, estoy hablando de... No, no puede ser. O sea, no.
La gracia de estas mujeres es que vivieron en una época que ya no existe, con todo lo bueno y todo lo malo.
¿Y también no han dejado de existir estos insectos que encontraban ellas?
No, esto, bueno, a ver, muchos insectos, claro, han dejado
de existir
porque las selvas cada vez se reducen o hay más incendios, entonces pues algunos sí desaparecen, pero bueno, los otros siguen existiendo, ellos se reproducen, vamos, solo viven para reproducirse.
Y sobreviven.
Y sobreviven.
Bueno, pues pasión por los insectos, la que tiene Xavier Sistac, y la que tenían también esas ilustradoras, aventureras y entomólogas que hace siglos fueron las pioneras y se lanzaron solas a conocer todos estos insectos que poblaban países desconocidos.
Estas mujeres hicieron grandes trabajos y por eso están en el libro, porque por una cuestión de género está muy bien escribir y a las mujeres hay que valorizarlas y ponerlas en primera línea. Siempre hubiera tenido que ser así. Estas mujeres superaron muchas dificultades para lograr las mismas cosas que otros hombres. Grandes trabajos y grandes estudios. Por eso merecían estas biografías y que, bueno, pues algunas rescatarlas del olvido y otras pues perpetuar el recuerdo, ¿no?
Es lo mínimo que se merecen.
Sí.
Pues muchísimas gracias por habernos traído todos estos insectos, mariposas. Bueno, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Se puede dar una ración de vista también a través de esas ilustraciones. Gracias, Xavier.
Venga, a vosotros.
COPE más.
Estar informado.
Momento a la 1:36 aquí en Mediodía en COPE de actualizar la información. Lo hacemos gracias a Elena Rodríguez. ¿Qué tal, Elena?
¿Qué tal, Ana? Bien.
Has venido desde esa zona de Madrid, en Lucero, donde varias familias han tenido que salir de sus casas por una fuga de agua. ¿Cómo estaba por allí todo?
Eso es, pues mira, he estado con los vecinos que se han reunido todos en el bar de enfrente de lo que era su casa para pedir un poco explicaciones al ayuntamiento. En unos meses les iban a cambiar a un edificio nuevo que están haciendo justo detrás y una de las excavadoras cavó más de la cuenta y pues ha dañado los cimientos y ha roto una tubería de agua y vamos, que les han tenido que realojar. Hemos hablado con Nicolás, que nos lo ha explicado todo muy bien, es uno de los vecinos desalojados.
Escaparon más de la cuenta y luego, como me imagino que al romper la tubería general que rompieron, pues eso ha producido, debe ser más daño de que se vaya a las tierras. Y el edificio pues ya está, a no ser una construcción muy allá, pues lo que ha hecho es que el edificio se está ya como desplazando y tienda que, por lo que dicen los bomberos, que se puede caer.
Y bueno, a 7 de las familias están viviendo con sus familiares y otras 7 han sido realojadas en otro edificio, en la Avenida de los Poblados, pero que es que ha habido muchas quejas porque no tienen ni sábanas, está todo muy sucio y bueno, pues eso, ha pasado por allí un técnico de la empresa municipal de vivienda y suelo y se ha comprometido a hacer un inventario de todo lo que falta en esas viviendas porque todavía les quedan 6 meses hasta ocupar el nuevo edificio. Y bueno, de momento, pues hasta que los bomberos evalúen todo, no pueden ni siquiera pasar a recoger sus cosas.
Pues imagínate cómo tienen que estar esas familias, que van a estar 6 meses fuera de su casa y que han salido con lo puesto.
Eso es.
Muchas gracias, Elena Rodríguez.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hey, me down. You have found
Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados. Hoy viene aquí al programa a contarnos alguna información muy interesante sobre una marca que es Triviño Soluciones. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Cuéntanos en qué consiste Triviño Soluciones.
Bueno, como sabéis, el origen del despacho es un despacho dedicado a personas y afectados, ¿no? A lo largo de todos estos años hemos tratado con muchas personas mayores de 65 años que se han visto afectadas por los recientes escándalos financieros y que perdieron parte de sus ahorros. El trato con ellos ha sido enriquecedor, de ahí que surja la idea de mejorar los recursos económicos de las personas mayores. Y partimos de una idea. Nuestros mayores tienen la mayor parte de sus ahorros, tienen su hucha, en su vivienda habitual. En esto sí que estamos a la cabeza de Europa, puesto que el 90% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad. Y este ahorro, que han hecho durante toda su vida laboral, llega el momento de hacerlo líquido para mejorar unas pensiones que hoy son escasas, pero que todo apunta a que lo van a ser más en el futuro, van a ser todavía más escasas. En Triviño Soluciones vamos a ofrecer a los mayores el vender su casa, recibir el precio en el momento de la venta y seguir viviendo en la vivienda como arrendatario vitalicio hasta que lo deseen.
O sea que unas cuantas ventajas sí que hay para estos jubilados. ¿Cuáles son, Eduardo?
Bueno, yo creo que son varias y muy claras, ¿no? Siguen viviendo en su propia residencia, tienen una liquidez inmediata con la que mejoran sus ingresos mensuales, gozan de total seguridad, puesto que el arrendamiento vitalicio se inscribe en el registro de la propiedad y, por tanto, es inamovible, perjudica a terceros que pudieran adquirir la vivienda con posterioridad, y es, además, un producto menos complejo y más elástico que la hipoteca inversa o que la renta vitalicia.
Bueno, y ya que dices esto, ¿cuál es la diferencia con la hipoteca inversa o la renta vitalicia que comentas?
Bueno, en la hipoteca inversa los mayores toman prestado un dinero con garantía de su propia vivienda, pero en este caso ya no son acreedores como en el arrendamiento vitalicio, son deudores, aunque esa deuda vaya a ser satisfecha por sus herederos o por las personas que adquieran posteriormente la vivienda. En la renta vitalicia reciben un dinero mes a mes, pero cuando fallecen no dejan dinero alguno a los suyos, ¿no? Entonces, ambos productos mejoran los recursos económicos de los mayores y en este sentido pues están en la misma línea de lo que estamos ofreciendo, pero les dan una mayor liquidez y además son más complejos y les producen mayores problemas.
Hemos oído hablar también de la venta de las nudas propiedades.
Bueno, pues este producto también lo estamos ofreciendo desde Triviño Soluciones. Sin embargo, nos gusta más la solución del arrendamiento vitalicio y explico el porqué. Cuando se vende la nuda propiedad, el vendedor queda como usufructuario vitalicio y su posición se mantiene hasta el día mismo del fallecimiento. En el caso del arrendamiento vitalicio, si el vendedor, por circunstancias personales, las que sean, porque quiere abandonar la vivienda, ya se va a vivir con un familiar, o porque tiene que ir a una residencia porque ya se ha hecho muy mayor y necesita cuidados más intensos, puede dejar en ese momento la vivienda y recibir un dinero adicional, de tal modo que con ese dinero adicional que recibe pueda cubrir estos otros gastos que le van a surgir con posterioridad.
Bueno, pues aportando soluciones, y así se llama este nuevo producto, esta nueva marca que pone en marcha Triviño, Triviño Soluciones. Esta es también la web, es así, trivinosoluciones.es, y ese teléfono, el 900-92-55-52, 900-92-55-52. Eduardo Triviño, fundador de Triviño Abogados, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos.
El viernes 22 de noviembre, Robin Ventura y Alanis Haipur te sorprenderán con su humor y su magia en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Son las 6:30 de la tarde de un jueves de noviembre. Ya estamos en el siglo XXI. No importa el año. Faltan 2 horas exactas para que estrene una nueva obra de teatro. He contado las que llevo representadas. La base de datos del ordenador es implacable. Voy a entrar en el teatro, que ahora es un lugar silencioso y está casi a oscuras. Parece el sitio dedicado a un ritual religioso. Me asomo al escenario. Huele a pintura fresca, a madera recién barnizada. El telón está alzado y la sala de butacas apenas se adivina en la penumbra. Antes de las representaciones me gusta pisar siempre el escenario y recorrer con la vista la silueta de las butacas que se extiende a pocos metros de mí. El día de un estreno es diferente. Emilio Gutiérrez Cava, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues estoy encantada de tener este libro que me he podido leer y con el que he disfrutado, porque he aprendido de historia de España, he aprendido de historia de Madrid también, y por supuesto he aprendido de historia del teatro, y he aprendido de historia de vuestra saga también, porque sois una saga.
Pues sí, somos ya una familia de 5 o 6 generaciones de intérpretes, o sea que ya se puede considerar casi ya una dinastía. Los más ancianos, entre comillas, de dinastía son los Vico, y bueno, que son muchísimo más antiguos que nosotros en ese sentido, deben ser 9 generaciones, y todavía Antonio está afortunadamente en este mundo.
Pero es una historia muy bonita, y es una historia que recomiendo de verdad que se lea si se quiere saber un poco lo que es la vocación y lo que es trabajar en el teatro, porque uno ha nacido así y tiene que llevar dinero a casa y comer a fin de mes, y eso de la vocación, que a lo mejor ahora se vende como algo muy romántico, pues no lo era tanto hace muchas décadas.
No, yo creo que tampoco lo es ahora. Quiero decir que lo de comer todos los días no tiene nada de romántico, tiene algo de sobrevivencia, ¿no? Pero hace unos años era muchísimo más difícil y muchísimo más complicado. Y bueno, ahí cuento yo la historia de las mujeres de la familia, que eran las que realmente aportaban una mayor cuantía económica a casa, de dinero, ¿no? Y por eso, más o menos, yo las hablo de ellas como si fueran los pilares auténticos que mantuvieron pues sus casas, porque en realidad fueron ellas las que aportaban, insisto, todo lo que llegaba a sus hogares.
Fíjate, estábamos hablando hace unos minutos con Xavier Sistac, que ha editado un libro que se titula Pasión por los insectos, y lo que ha hecho ha sido recopilar la historia de ilustradoras, aventureras y entomólogas desde hace siglos, esas pioneras que decidieron viajar, que ya era, bueno, pues algo increíble, y encima para buscar insectos, ¿no? Que bien para colecciones o bien para museos, para estudios. Y claro, era un hecho infrecuente que una mujer viajara sola, pero yo cuando estaba leyendo los inicios de vuestra familia, pues también veía a las mujeres que se metían en esos viajes con los niños, en esos viajes en barco, para llegar a otro país, a saber con qué seguridad de que iban a poder estar ahí tiempo buscándose la vida.
Sí.
O sea, en el fondo, pues es lo mismo.
Bueno, sí, un poco lo mismo, claro, la condición de la mujer. En este caso concreto del teatro, pues era relativamente mal visto que fueran actrices, pues se tenían que ir acompañadas, o bien de sus madres o bien de sus padres. En el caso de mi abuela y de mi tía abuela, pues era su padre, don Pascual, el que las acompañaba, y posteriormente pues fue su madrastra. O sea que, bueno, en realidad eran profesiones muy duras y sobre todo muy sometidas a una especie de estrechez mental, social, que impedía que las mujeres se desarrollaran como tenían que hacerlo.
Y luego, además, con esos imprevistos que ocurren en la vida, que en el caso de vuestras generaciones se traducen en incendios terribles de teatros, por ejemplo.
Sí, eso es muy curioso en el libro, de contemplarlo, aunque no es naturalmente nada nuevo que se haya dicho sobre los incendios de los teatros, pero sí que mi familia tuvo 2 muy 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 concretos. Uno, el del Teatro de Variedades de Madrid, que fue en la calle de la Magdalena, o que estuvo en la calle de la Magdalena, y que les afectó mucho porque afectó a todo al vestuario, a todo el tipo de bisutería que llevaban, a los maquillajes, etcétera. Y luego mi abuela tuvo otro aquí también en Madrid, en el Teatro Teatro El Dorado, que estaba situado exactamente donde está la bolsa hoy en día, ¿no? Y eso pues también era un drama y era muy frecuente. Claro, se utilizaba generalmente pues o bien quinqués de aceite, o bien se utilizaba petróleo, o bien incluso pues velas, y eso en alguna medida pues lo mola. Además, la gente fumaba en todas partes, en el escenario, fumaba en el patio de butacas, y eso naturalmente era propicio para cualquier incendio.
Historias curiosas como, por ejemplo, la de ese cadáver en un escenario, ¿eh?
Sí.
Que hubo que ocultar, que vamos, o sea, tiene, claro, es
sí, eso le pasó una
historia
a mi abuela,
real. ¿Sí?
Sí, sí, eso le pasó a mi abuela en Buenos Aires, efectivamente. Bueno, se le murió el intérprete que estaba con ella, murió en escena en ese momento. Y claro, como no tenían otra salida del teatro más que la principal, pues sacar un cadáver antes de la otra función, cuando ya estaba el público en el patio de butacas, pues les parecía un poco fuerte. Y entonces pues tuvieron que dejarlo arrinconado hasta que terminó la función. Una cosa patética, pero que ocurrió y que podía ocurrir en cualquier caso, en circunstancias normales, en un escenario.
Y que además en este libro nos hace ver cómo han ido evolucionando las salas de teatro, los teatros, cómo han cambiado, cómo han ido adquiriendo cierta importancia ya en la capital, lo sí. que antes era algo, bueno, quizá casi anecdotario sí. o anecdótico, sí. Porque el teatro sí era algo, un espectáculo, algo de ocio a lo que se ocurría de vez en cuando, y que, bueno, tenía pocas salas aquí en Madrid.
Bueno, no, realmente, pero en aquella época el teatro socialmente era muy importante. Aunque tuviera pocas salas en Madrid, la gente acudía masivamente a los teatros, ¿no? Había compañías como la del Teatro de la Comedia o el Teatro Español de Madrid, en las que naturalmente había grandísimos intérpretes y que el público se dividía un poco para ver en cómo interpretaban unas comedias u otras. Quiero decir que había una grandísima afición al teatro en la sociedad de aquella época. La burguesía es la que levanta los grandes teatros en España, ¿no? Y la burguesía es la que levanta el Teatro de la Comedia o el Teatro Español, que estaba levantado de antes, pero que tienen que reformar. Quiero decir que a pesar de todo acudían mucho al teatro, y eso en alguna medida ciudades como Madrid le tenía muchos teatros de verano. Madrid también uh-huh. era una ciudad que era muy viva, no era tan viva como el paralelo de Barcelona, pero sí tenía muchísimas opciones teatrales distintas a las de hoy, desde luego, pero tenía muchas.
Se pasea contigo por las calles de Madrid, por sus cafés, por sus rincones, por las zonas bueno, de la ciudad que ahora cuesta verlas como nos las muestras tú, y es verdad,
bueno,
es un buen paseo,
Perdón, yo recojo únicamente los testimonios familiares. Quiero decir, cuando yo ya soy adolescente, pues prácticamente es un poco la ciudad parecida a la de hoy, ¿no? Uh-huh. Pero claro, para mi abuela y para mi madre, pues la ciudad de Madrid es muy distinta, incluso donde vivíamos, en la calle Mayor, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que, bueno, ha cambiado mucho las cosas, sí.
Y bueno, en la parte de las fotos, que a mí me ha servido mucho para guiarme, ¿eh? Porque con tanto actor y actriz,
claro.
Yo es que me lío y con tanto nombre conocido, por supuesto no te tengo que contar que el principio de estas fotos, pues bueno, son todas fotos más históricas, pero ya
sí.
cuando nos acercamos a lo que yo he podido conocer, cuando ya comenzaron a salir esas mujeres de tu familia en la televisión,
sí.
y por lo tanto se abrió esa puerta a la difusión de ellas como actrices, pues
sí.
me he vuelto loca reconociendo a unas y a otras, porque claro, hay algunas que se parecen también, evidentemente.
Bueno, se parecen, pero cuando se están en una fotografía juntas, como es el caso de mis hermanas, pues eso, se da uno cuenta de que no tiene nada que ver una con otra. Lo que pasa es que si las sitúas separadamente, pues puedes llegar a confundirlas.
Mm.
Pero bueno, yo creo que en El Tiempo Heredado, que es el título del libro, en donde vienen esas fotos, pues lo han hecho muy bien. Yo se lo agradezco mucho a Penguin y a Random Penguin que haya editado ese libro, también editado, porque además se lee con una letra estupenda, y además tiene esas fotos que son, como tú decías, muy ilustrativas de una época, ¿no? Y eso a veces no es difícil, es difícil de conseguir que un libro esté bien editado, y este, desde mi punto de vista, lo está, y mucho.
Y permíteme, porque te está siendo muy modesto, que aparte de la encuadernación, de las fotos y de todo este tipo de maquetación, es muy importante la manera en la que has recorrido todos esos años, desde los inicios del teatro en tu familia hasta la actualidad, porque lo cuentas, sinceramente, de una manera muy amena, muy concisa, muy clara. Yo veía las imágenes que tú ibas describiendo de ese Madrid que yo no he conocido. Podía casi comerme el chocolate de la chocolatería de la que San tú estabas Ginés. Hablando, de San Ginés. En fin, y cuando dices tú El tiempo heredado, que es el título del libro, efectivamente... ¿Tú, a ti qué te llegó? ¿Qué es lo que has heredado de todo esto?
Pues justamente he heredado un poco la admiración por las mujeres. Las mujeres de mi familia son los grandes aportes, no solo económicos, sino también artísticos de la familia. Y eso es una de las cosas que uno hereda. Hereda su forma de comportarse, la honestidad de mi madre o de mi tía Julia y de mis hermanas. Eso es lo que uno hereda. Uno hereda virtudes y no hereda nada más que virtudes o defectos. Y afortunadamente en este caso heredé naturalmente algún defecto, pero también virtudes. El tiempo que se hereda es justamente lo que los demás te van dando desde atrás, desde el pasado, ¿no? Y ellos aquí me dejaron una herencia realmente que es un tiempo heredado.
¿Y sigue las siguientes generaciones esto?
Las siguientes generaciones, Irene. Bueno, a Irene le dedico, a Irene Escolar, que es mi sobrina nieta, le dedico el final del libro prácticamente y hago de ella una loa, porque creo que es una actriz que va a tener un enorme porvenir en este país, y porque es una enorme trabajadora y una enorme vocacional del teatro, y va a seguir por lo menos en ella. Así que por lo menos el siglo XXI también contemplará un poco a los Alba, a los Cava Alba y a los Gutiérrez Cava.
A los Alba, a los Cava Alba, a los Gutiérrez Cava. Es un placer haber podido contar contigo hoy aquí en el programa y también saber de todos esos tejes y manejes que hubo en tu familia. Los hubo divertidos, los hubo no tan divertidos. En el fondo, todos los que habéis pertenecido a esta saga amáis el teatro.
Sí, bueno, lo que el libro se explica son partes oscuras que seguramente el público no sabe de mi familia o no sabe del teatro, y eso es lo que se trata un poco de explicar, la vida privada de unas personas que han sido o que fueron muy discretas a lo largo de su vida y que, bueno, como todos los seres humanos, tuvieron momentos magníficos y momentos no tan magníficos. Y todo eso está reflejado un poco en el texto. Es decir, yo me he basado fundamentalmente en las mujeres y es lo que me ha hecho llevar al final todo el relato, ¿no?, a través de ellas y a través de lo que han significado para mí y para, bueno, incluso para la historia teatral de este país.
Sí, yo es así como lo veo. Historia, como te decía, porque se salpican periodos históricos de la historia y explicaciones de este momento de la historia.
Sí.
Se salpican cosas relacionadas con la historia de Madrid, que también está bien, y por supuesto con la historia del teatro y la historia ya más personalmente de la familia. El tiempo heredado, Emilio Gutiérrez Cava, ese recorrido por la saga familiar que ha definido el teatro español durante décadas. Gracias por este libro.
Nada,
Emilio.
A ti por atenderme. Muchísimas gracias y buen día a todas y a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Pues ese libro, y también recordarte, que no lo he comentado, que el libro sobre insectos, sobre entomología, del que hemos estado charlando con su autor Xavier Sistac, se presenta hoy a las 7 de la tarde. ¿Dónde se puede presentar un libro como este? Sí, Teresa, sí, en el Museo de Ciencias Naturales. Allí, rodeado de animales, harán la presentación de este libro que nos cuenta la historia de las ilustradoras, las aventureras y las entomólogas pioneras. Vamos a ver qué tal está la actualidad ahora, por dónde circulan las noticias con los compañeros de los equipos informativos de la cadena COPE.
Se convierten en gigantes. Quisiera ser tan alto como la luna, mirar por tu
cuando estás desnuda. Al pasar la barca, me dijo el barquero, de África a Tarifa cuesta mucho más dinero, mucho más dinero.